15, versículo 58. En esta versión leo, versión parafraseada de la Biblia al día. Amados hermanos, como la victoria es segura, estén firmes y constantes. Trabajen más para el Señor, porque nada de lo que hagamos para Él será en vano. Amén. Amados hermanos, como la victoria es segura, estén firmes y constantes. Trabajen más para el Señor, porque nada de lo que hagamos para Él será en vano. Amén. Gloria a Dios. Y quiero comenzar este mensaje en esta nuestra reunión anual, que en cierta manera como que comenzamos un nuevo año, con el mismo texto que leíamos el domingo pasado, ya que este texto sigue estando fuerte en mi corazón. El lema del 2012 fue "Seguiremos creciendo". No sé si lo tenemos por ahí. Y cuando pensamos en "seguiremos creciendo", la idea fue "seguiremos creciendo en el conocimiento de Dios como nuestro Padre. Seguiremos creciendo en el conocimiento de Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Salvador, nuestro hermano mayor. En el conocimiento del Espíritu Santo, esa bendita persona, pero también en el conocimiento de la palabra de Dios. Y seguramente sin estar conformes, creo que hemos ido creciendo en el conocimiento, en nuestros cultos, en nuestros estudios bíblicos, en nuestros tiempos de lectura bíblica en nuestra casa. Hemos ido creciendo en el servicio a Dios en la iglesia. Y hemos crecido de alguna manera también en membresía, ya que tuvimos la alegría de bautizar 6 nuevos miembros en las aguas, en nuestro campamento de Drakkuden. Y creo que de una o de otra manera, el año que ha pasado hemos estado sembrando. Y cuando pienso en sembrar, pienso en nuestras reuniones, en nuestros cultos, cuando la palabra de Dios es predicada. Pienso en los almuerzos compartidos que hemos tenido, donde hemos tenido personas nuevas que nos han visitado y que de alguna manera han recibido palabra de Dios. Pienso en las veces que estuvimos en el centro, en los Lopis, y que de alguna manera algún contacto se hizo y se pudo hablar alguna palabra. También pienso en el evangelismo personal que cada uno de nosotros hacemos de alguna manera, y también en el evangelismo en grupo, cuando en grupo han salido a testificar. Y por otro lado también en nuestra internet, ya que a través de ella estamos llegando prácticamente a todo el mundo. Donde quieran abrir, ahí estarán escuchando la palabra de Dios. Por eso está en mi corazón poner para este año 2013 el siguiente lema en fe. 2012, año de siembra. 2013, año de cosecha. Pero quiero que no solo sea mi sentimiento, sino que en fe, también nosotros juntos, como familia, Nueva Vida, como congregación, podamos decir, vamos a estar de acuerdo, vamos a confiar en Dios que este será un año de cosecha. Amén. Gloria a Dios. Y le hago 3 agregados en este año de cosecha: responsabilidad, alegría y resultados. Responsabilidad, alegría y resultados. Y que tengamos en mente y en nuestro corazón, en primer lugar, la misión de la iglesia, la misión de toda la iglesia en el mundo, que fue las palabras de Jesús antes de irse: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. En otra palabra, dice en otro de los evangelios: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Hijo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. Esa es la misión de la iglesia, es la misión de toda la iglesia en el mundo. Pero también nosotros desde que somos una iglesia latina, una iglesia de habla hispana, tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón nuestra visión. Y nuestra visión como Centro Cristiano Nueva Vida es alcanzar latinos para Cristo. Aprovechando el idioma que tenemos, alcanzar latinos para Cristo. Eso es un poco entonces lo que vamos de hoy en adelante a tener en nuestra mente y en nuestro corazón. Este año, Dios, en fe, estamos diciendo como tu iglesia, 2013 será un año de cosecha. Bendito sea Dios. Y yo estaré orando para que eso se meta en nuestros corazones, en nuestras mentes, y que trabajemos, sentamos la responsabilidad por un lado, tengamos la alegría de servir a Dios por otro lado, pero también veamos los resultados cuando llegue el final de este nuevo periodo de la iglesia. Bendito sea Dios. Quiero volver un poquitito. El domingo pasado les comenté algunas cosas de mi viaje a Brasil, que fue un viaje muy especial esta vez. Fue un viaje muy especial, de una y de otra manera, ya que de una nueva manera pude ver, pude escuchar, pude leer del trabajo especialmente de los pioneros en la obra pentecostal del Brasil. Y me ha cambiado, hermanos, de alguna manera me ha cambiado. No sabría explicar cómo. Si ustedes me preguntan, ¿pero en qué? ¿Cómo? No sé. No sé explicar, pero hay cosas que han cambiado dentro de mí luego de este viaje de 2 semanas. Conocer más del trabajo de los misioneros, de los pioneros, los sufrimientos, los sacrificios. Después vuelvo a eso, pero que es más que esfuerzo. La pasión que había en sus vidas, en sus corazones, el llamado a hacer la obra, a hacer la tarea, como para el Señor, como leímos. No siempre viendo el resultado que ellos esperaban, pero trabajando, sirviendo a Dios con esa pasión y ese llamado. Ciertas cosas sabía, pero otras cosas fui escuchando en este último viaje, de otras personas que conocieron, personas de edad que conocieron a mi familia, mucho mejor de lo que yo pude haberles conocido, ya que me separé de mis abuelos paternos ya cuando era niño. Mi padre falleció cuando yo tenía solo 1 año de edad. Entonces ahora he escuchado muchas historias, he leído muchas cosas, y si bien lo sabía, pero ha habido algo que me impactó de manera especial. Ese llamado tan fuerte que había en sus corazones y esa pasión que tenían por las almas que estaban perdidas. Leía, escuchaba de mi padre a caballo días y noches, evangelizando pueblos, evangelizando casitas en el campo, arriesgando su vida más de una vez. Yo ya les he contado, él recibió una bala en su cuerpo que la tuvo hasta su muerte. No le provocó la muerte momentánea, pero seguramente le fue infectando la sangre hasta que a los 37 años falleció. La orden de los sacerdotes católicos en los pueblos, no le den ni un vaso de agua cuando venga ese hereje a caballo. Durmiendo abajo de un árbol, en las noches frías, simplemente puesto el poncho que él llevaba siempre en sus viajes. Hoy hacíamos un viaje de 400 kilómetros estos días, en 4 horas con uno de los pastores. En aquel tiempo a caballo, me imagino lo que sería hacer 400, 500, 600 kilómetros para llegar a un pueblito, a una casita en la campaña y predicar el mensaje de Jesús. La historia del pueblo, que por eso fue la invitación especial esta vez, el pueblo llamado Arroyo do Sol, donde se cumplieron 86 años de la primer predicación en ese lugar y de la primer alma que se convirtió a Cristo. Saber, porque no lo sabía, porque no, ni sabía la historia de ese pueblito, donde estuve 3 días predicando y compartiendo y bautizando, ¿por qué y cómo fue mi abuelo a parar a ese pueblo que estaba a 400 kilómetros? Una persona se convirtió en los comienzos de la predicación del Evangelio en Porto Alegre y esa persona tenía un familiar en ese pueblito y de alguna manera se contactaron y le dijo: tienes que conocer a este Jesús, es maravilloso, me cambió la vida. Y la otra persona del otro lado le dijo: bueno, si el misionero viene hasta acá, lo queremos escuchar porque queremos también recibir lo mismo. Y simplemente con eso, porque una persona quería escuchar el Evangelio, hizo 12 horas en un tren de esos a vapor, de esos que usaban leña o carbón. Después se fue una hora caminando en un caminito que ni conocía, oscuro, rodeado de árboles y bosques, para llegar a un lugar, tener un culto al aire libre, predicar el Evangelio de Jesús y una mujer convertirse a Cristo. Escuché otra historia que tampoco la había conocido, no esa primera vez, pero luego de haber ido algunas veces y del Evangelio empezar a recorrer la zona y muchos convertirse a Cristo, en uno de los viajes lo esperaban dos hombres armados con revólveres o pistolas para matar al misionero. Cuando llega el misionero caminando y los hombres esperándolo, de pronto reaccionan, se asustan y salen corriendo. Después dicen: ese misionero, qué cobarde, en vez de venir solo, venía con dos grandotes guardaespaldas, uno de cada lado. Y cuando supieron de esa historia, el abuelo iba solo, tenía dos ángeles que se habían puesto a sus costados. Historias que me llenaron el corazón, por eso digo, me han ido cambiando la vida. Y al vivir y escuchar todas esas cosas, queridos, nació una oración dentro de mí: Señor, dame algo más de lo que ellos tuvieron. Dame algo más de lo que ellos tuvieron. Y sí, llevo más de 40 años sirviendo a Dios. Claro que he trabajado mucho, a veces a costa de mi salud. No todo ha sido fácil, hermanos, en estos 40 años. He sido tan amado como odiado en algunos lugares. He sido calumniado. Una vez me amenazaron de muerte. Pero no he hecho nada comparado a lo que esa gente a principios del siglo pasado hicieron para llevar el Evangelio a una persona. Recorrer días a caballo para predicar y que una persona se convirtiera a Cristo. No he hecho nada comparado a lo que ellos hicieron. Nombré al principio dos palabras: esfuerzo y sacrificio. El viernes, cuando estaba visitando al hermano Helmut, no sé por qué, no estábamos hablando de esto, pero hablamos, no sé por qué hablamos de estas dos palabras, esfuerzo y sacrificio. Y el hermano Helmut me pregunta: ¿y cuál es la diferencia de las dos palabras? Y me dejó medio mudo y traté de salir del paso. Bueno, esfuerzo es esto, sacrificio es lo otro. Pero me quedé pensando y cuando llegué a casa, por supuesto, como hago siempre, al diccionario. Esfuerzo es una acción enérgica para obtener algo. O sea, una acción mía, de mi energía para obtener algo. Es utilizar ánimo, valor y fuerza. Eso es esfuerzo. Y tenemos que hacer un esfuerzo. La Biblia dice: esfuérzate y sé valiente. Pero cuando voy a la palabra sacrificio, es una ofrenda que se hace a la divinidad, dice el diccionario. O sea, una ofrenda que se le hace a Dios. Es renuncia, es privación que se hace a favor de algo o de alguien. Y realmente me hizo pensar que en la vida de estos pioneros, y ahora no solo hablo de mis padres y mis abuelos, hablo de todos los que han llegado a los diferentes campos del mundo, donde no había evangelio, donde tuvieron que pelear, muchos fueron muertos por caníbales, otros fueron muertos en las selvas del Ecuador y de otros países de América Central a comienzos del siglo pasado, por predicar el evangelio. O sea, cuando ahora hablo de esfuerzo y sacrificio, pienso en todos aquellos que estaban dispuestos, sin duda. A veces nosotros decimos: yo estoy dispuesto a morir por Jesucristo, porque sé que vivo en un país donde hay libertad de culto, donde no hay ningún problema, donde se puede salir a la calle a repartir folletos y predicar. Pero todavía hay países en el mundo hoy donde predicar el Evangelio es pena de muerte, y eso no podemos olvidarlo. Cuando abrimos las puertas a otras religiones, no olvidemos que en esos países de donde ellos vienen, si vamos a predicar el Evangelio, nos matan. Fue un paréntesis. Ellos, más que esfuerzo, realmente hicieron un verdadero sacrificio. Cuando pensaba en esas dos palabras nomás, es sacrificio, renuncia. ¿A cuántas cosas renunciaron dejando su país, dejando Suecia, para irse a un país que no conocían, que no tenían ni la idea de lo que era? ¿Cuánta privación tuvieron en sus vidas para ir a llevar el Evangelio a almas que estaban perdidas por ese llamado y esa pasión que había en sus corazones? Quiero leerles una hoja de este libro que me regalaron. Se llama Prueba y ve que el Señor es bueno. Escrito por Alice Oliveira da Silva. Ella es la primer convertida en el interior del sur del Brasil. Un relato que me ha tocado el corazón cada vez que lo he leído. Dice: soñé cierta vez que estaba en la ciudad celestial. Había una gran multitud. Vi un hombre que estaba allí hacía muchos años. Era un cristiano romano. Me dijo: viví en los días del apóstol Pablo. Fui uno de los que murió en las persecuciones de Nerón. Me ataron a una estaca y me prendieron fuego para iluminar los jardines de Nerón. ¡Horrible!, exclamé. No, me dijo, fue un placer hacer algo por Jesús. Él murió en la cruz por mí. Luego vi a otro. Hacía menos que estaba allí. Me dijo, vengo de una isla en los mares del sur. Un misionero fue allá y nos habló de Jesús. Y yo también aprendí a amarlo. Los isleños, que eran caníbales, como yo también era, mataron al misionero. Me agarraron, me ataron, me pegaron, me cocinaron y me comieron. ¡Terrible!, exclamé otra vez. Él me dijo, no, fue un placer morir como cristiano. ¿Sabes? Los misioneros me contaron que Jesús fue coronado con espinas y por mi causa golpeado y muerto. Entonces, ambos se dieron vuelta, me miraron y me preguntaron, ¿y usted qué sufrió por él? ¿Qué sufrió por Jesús? ¿Será que vendió todo lo que tenía para enviar hombres como el misionero para hablarnos a los paganos? Quedé muda, triste, llorando, y me desperté del sueño. Quedé en la cama horas y horas, pensando en el dinero que gastaba en cosas sin sentido, en placeres, en ropas hasta que me sobraban, en coche, en lujos, y realmente comprendí las palabras de Jesús. Si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y realmente comprendí las palabras de Jesús. Si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Después de leer esto otra vez, porque ya lo he leído más de una vez, pensé, ¿cómo termino mi mensaje? ¿Qué más puedo decir? Pero quiero decirle algunas cosas para terminar. Primero, leerles las palabras del apóstol Pedro en su primera carta, el capítulo 4. Dice lo siguiente la Biblia: el fin del mundo se acerca. Sean ustedes sobrios y velen en oración. Y sobre todo, ámense unos a otros fervientemente, porque el amor disimula multitud de fallas. Brinden espontáneamente sus hogares a los que de alguna vez lo puedan necesitar, o puedan necesitar albergue o un plato de comida. Dios ha concedido a cada uno de ustedes distintas habilidades características lo que en otras versiones llama la Biblia dones. Dios nos ha dado dones. Empléenlas en ayudarse mutuamente, o sea, ayudarse el uno al otro. Compartan con otros las bendiciones tremendas de Dios. ¿Te sientes llamado a predicar? Predica entonces como si Dios mismo hablara a través de ti. ¿Te sientes inclinado a ayudar a los demás? Hazlo con todas las energías que Dios te dé para que Él se glorifique a través de Jesucristo. Y a Él sean dadas la gloria y el poder para siempre. Amén. Y quiero decirles, querida familia, cuando empezamos este nuevo año que va desde esta reunión anual hasta la próxima, no gastemos fuerzas, no gastemos energías en cosas que no edifican. No critiquemos. Actuemos siempre con el amor y en el amor de Dios, pensando y haciendo siempre lo mejor, no para nosotros, sino para los demás. No miremos lo que hace o deja de hacer nuestro hermano o nuestra hermana. Y como dice la Biblia, no le demos lugar al diablo. Cumplamos fielmente lo que Dios nos ha dado para hacer, sabiendo que la tarea, lo que hagamos para Él, no será en vano. Lo que hagamos para Él no será en vano. Aleluya. Porque de Él recibiremos un día la recompensa. Gloria a Dios. Y finalmente, queridos hermanos y hermanas, apoyemos la obra del Señor. Apoyémosla con nuestro trabajo, con nuestro servicio, con nuestro tiempo y con nuestro dinero. Y Dios nos bendecirá, y Dios se glorificará en nosotros, y Dios se glorificará a través de nuestra congregación. Bendito sea el nombre del Señor. Y para terminar y tener un momento de oración, vamos a ver si podemos ver la canción de el hermano Jaime Morrell, titulado Te pido la paz. O sea, esa canción que empieza diciendo, ayúdame a mirar con tus ojos, yo quiero sentir con tu corazón. Y les invito, cuando empezamos a verlo, les invito a estar ahora un momento, mientras él canta, escuchemos y estemos quietos. Y si lo sientes así, yo lo voy a hacer. Hacer una nueva entrega de nuestra vida en el servicio de Dios.
Ayúdame a mirar con tus ojos, yo quiero sentir con tu corazón, no quiero vivir más siendo insensible, tanta necesidad por Jesucristo. Ayúdame a mirar con tus ojos, yo quiero sentir con tu corazón, no quiero vivir más siendo insensible, tanta necesidad por Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti?